Estamos aquí ya en comunicación, como cada viernes, con Alicia Castro. Alicia, querida, buen día. ¿Cómo va? Buen viernes.
Buen día, Cintia. ¿Cómo estás?
¿Qué decirte? Bien, 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 porque es viernes, aquí con todo el equipo, intentando pensar, ¿no? Que es lo que intentamos cada vez que charlamos, pensar hacia dónde vamos o hacia dónde podemos ir. Así que te hago la gran pregunta, ¿hacia dónde vamos?
Bueno, esa es una pregunta que hay que formularse colectivamente, ¿no es cierto? Nosotros hemos tomado la pésima costumbre de preguntárselo o tratar de encontrar respuestas en una sola persona o en un par de personas. Por de pronto podríamos preguntárselo a todos nuestros diputados, diputadas, senadores, senadoras, que son los representantes del pueblo. Digamos, uno de los tres poderes tan disminuido, ¿no? Tan disminuido. Yo, la verdad, digo, voy a expresar un sentimiento que no es agradable y lo hago a título personal. Yo estoy un poco aburrida de leer a los diputados, las diputadas de la oposición quejarse por tweet, ¿no? Me parece que se ha perdido un poco la distancia, la diferencia entre decir y hacer, ¿no? Entonces, este hecho parece haberse agravado por el triunfo, voy a hablarlo del triunfo entre comillas, de Milei y de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. ¿Por qué quisiera recordarnos esto brevemente, Cintia, si me permitís?
Sí, claro.
Milei ganó la presidencia hace 2 años. Sumado al PRO en el balotaje con el 56% de votos sobre el 78% del padrón electoral. En las legislativas ganó con el 40%, con el 66% del padrón electoral. Es decir, bajó 16 puntos desde hace 2 años. Pero ha habido una enorme abstención, una abstención histórica de más del 35%. Ha votado un porcentaje menor, el menor que se ha registrado desde la recuperación de la democracia, desde 1983. Y señalo que de cada 10 votantes, 3 votaron a Milei. Es decir, de cada 10 personas, de cada 10 argentinas, argentinos en condiciones de votar, solo 3 votaron a Milei. O sea que yo me atrevo a sugerir que hay una mayoría, algunos muy muy evidentes y otros una mayoría silenciosa, que está en contra, decididamente en contra del ajuste y del saqueo del gobierno de Milei. Seguramente hoy lo van a desarrollar tratando el acuerdo con los Estados Unidos, que intentó ser un acuerdo secreto, es un acuerdo directamente.
Para empezar, es un acuerdo, te digo, anunciado por los Estados Unidos. O sea, vos no tenés, a esta hora de la mañana, solo tenés el festejo de Milei, el festejo del gobierno, algunos lineamientos que vislumbran la comunidad mediática dominante, vamos a llamarla, con un moderado optimismo, ¿no? O sea, por ejemplo, Clarín dice, vos que además sabés entender los títulos de los diarios, ¿no? Dispar reacción, ¿no? Dispar reacción, ¿no? Dice.
Ahora, ¿cómo lo presentan en Estados Unidos, además, ¿no? Los comunicadores. Creo que el que lo ha presentado de forma más grotesca, pero bastante realista, es un conocido comunicador que en televisión ha dicho, no sé por qué, hablando del bailecito ridículo, grotesco, y le ha dicho, no sé por qué baila, por 20 mil millones de dólares podría haber bailado mejor. Me hizo acordar a un duende masturbando elefantes.
Es el tremendo, imita, lo vi.
Sí. Es tremendo.
Tremendo.
Es tremendo porque además entre las dispares reacciones, el mileísmo cree o quiere hacer creer que Milei está en el mundo. Milei está efectivamente insertado en el mundo como un sirviente de Trump y como un payaso, básicamente. Pero, digo, me parece por esto que nosotros que vengo repitiéndolo contigo, que me permitís esta conversación. Digo, me parece que no basta con que nos quejemos, ¿no? Uh-huh. Me parece que no basta con que lo, me parece que hay que hacer un poco de pedagogía política. Me parece que la campaña, ¿por qué hemos tenido un 35% de abstención en la votación legislativa? Porque los y las diputadas nuestras, nuestras entre comillas, de la oposición, nunca han terminado de entender que tenían que pasar a la ofensiva. Yo no me he cansado, de reclamarlo, sigo reclamando, que atiendan, que analicen, que promuevan los 7 pedidos de juicio político que Milei, que hemos presentado desde hace más de un año, con distintas personas, personalidades muy representativas de todo el quehacer nacional. La campaña consistió en decir, hay que frenar a Milei. Esto obviamente una campaña primero negativa y luego con una propuesta de tan baja intensidad en un momento tan dramático no basta. Porque los que tratan de frenar a Milei son los jubilados todos los miércoles, con los golpes, uno perdió un ojo, los jubilados que se van caminando desde Constitución porque no pueden ni pagar un colectivo o un subte, heridos.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís y ampliaría esto, porque ayer lo charlábamos, por ejemplo, con Daniel Joffra, que es el secretario del gremio de aceiteros que van al paro, o con Rodolfo Aguiar también hace unos días, que también están anunciando paros sectoriales. Pero estamos en un momento. Dos cosas te diría que me llama lo que vos estás diciendo. Primero, una crisis de representación, ¿no? Ese padrón electoral raleado y esas mayorías silenciosas, como vos bien le llamás, no necesariamente van a votar al campo nacional y popular, por decirlo de alguna manera, porque no votaron a Milei. ¿Por qué? Porque me parece que ahí está en crisis la representación, por un lado. Y por otro lado, hay una Argentina desmovilizada. La calle está fría, la calientan estos jubilados y la prensa popular que cubre y los fotoperiodistas, y Pablo Grillo sigue peleándola, pero hay un nivel de desmovilización que algunos, que sectorialmente empieza a emerger. Yo no sé si hay que esperar que cuaje la emergencia, no sé si hay que esperar que la reforma laboral nos termine de pasar por arriba completamente, no sé qué hay que esperar, pero efectivamente hay un escenario, lo digo irónicamente quizás, ¿no? Pero efectivamente hay un escenario de ¿dónde están las organizaciones sociales, Alicia? ¿Dónde está justamente la dirigencia opositora reaccionando? Yo coincido que no alcanza con frenar a mí, con decir frenemos a Milei.
Además, cuando uno escucha, y hemos escuchado mucho los balances de las elecciones, los dirigentes opositores han analizado con mucho detalle que nos ganó Trump, digamos, cuando hizo una extorsión directa al pueblo argentino, diciendo no habrá más ayuda si no votan a Milei. Concretamente, le ha hecho campaña, pero no es el primer estadounidense que hace campaña, ¿no es cierto? Y sin embargo, este ha sido un pueblo antiimperialista. Y por otro lado, por un lado, el razonamiento, la excusa, es que Trump o los Estados Unidos intervinieron directamente en la campaña. La otra excusa son las redes, la movilidad de las redes, los jóvenes en las redes. Entonces yo quisiera poner acá el ejemplo y les ruego a nuestros oyentes, a tus oyentes y oyentas, que vean la campaña del recientemente electo alcalde de New York, Soran Mamdani. Soran Mamdani es musulmán, es inmigrante, tiene 34 años y es un activo defensor de Palestina y en contra del Estado genocida de Israel, muy explícitamente, aun cuando sabemos que las campañas en Estados Unidos son no solo guiadas ideológicamente, sino financiadas en general por el sionismo. ¿Qué hizo esta persona de 34 años para tener semejante victoria con un año de campaña? Hace un año era casi un perfecto desconocido, tener la mayoría de los votos en New York, la ciudad que vio nacer y crecer a Donald Trump. Propuestas, cuatro propuestas básicamente: transporte gratis para todos los habitantes de Nueva York, guarderías gratis para los niños y las niñas de hasta 5 años, congelamiento de alquileres, construcción de viviendas y mercados de cercanía, es decir, mercados donde, para abaratar el costo de los alimentos, mercados donde la ciudad de Nueva York conecte directamente a los productores con los consumidores.
Y además fidelizó la Nueva York migrante, trabajadora, académica, de los barrios bajos de la ciudad. O sea, fidelizó una identidad de la Nueva York que construyó Nueva York, ¿no? Me parece, eso es muy interesante, claro. Y pasó de ser un outsider o un asambleísta o lo que fuera a convertirse en un fenómeno social, ¿no? Y entonces no importó que fuera musulmán, o sea, porque acá mucha dirigencia es temerosa, ¿no? De las arremetidas frente a las posiciones ideológicas, suponete, por caso Palestina, Gaza, el genocidio. Bueno, cuando vos das respuestas y te mostrás con identidad, tal vez sea un momento de radicalizarse, ¿no?
Bueno, tal vez.
Te lo dejo a vos. Te dejo la certeza.
Es una provocación que me hace Cindy, porque yo hace, por supuesto, tengo una audiencia pequeña y hago un trabajo.
No, no es verdad.
Pero hace algunos años que vengo señalando, que vengo diciendo, que vengo aprendiendo, que evidentemente hay una sed, una apetencia de un cambio revolucionario. Cuando digo revolucionario, no estoy hablando de la reforma agraria, por más que a mí personalmente me gustaría mucho, no estoy hablando de la posesión de los bienes de producción por manos de trabajadores, por más que nos pueda gustar. Estoy hablando de propuestas que se enfoquen directamente, honestamente, con la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Por qué nosotros no tenemos, por ejemplo, las provincias que gobierna la oposición? ¿Por qué no tenemos más mercados de proximidad? No digo una cosa casual, una cosa que puedan organizar cooperativas. Estoy diciendo directamente el Estado interviniendo y animando cada barrio o en cada ciudad.
A través de esas cooperativas, quizás, ¿no? Nosotros acá tenemos...
La especulación de las corporaciones alimenticias. Y muchas cosas, digamos, yo creo que la clave, obviamente, está en la radicalización de las propuestas. Cuando el Frente de Todos, Unión por Todos, el Frente para la Victoria, ya no sé cuántos nombres tiene, cuando perdió primero 3 millones de votos y después 6 millones de votos con el pusilánime de Alberto Fernández? ¿Cuándo perdimos credibilidad? Cuando Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados y acólitos, fogonearon el acuerdo estafa de Macri del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si vamos a ser una fuerza opositora, tenemos que ser una fuerza opositora.
Alicia Castro, como cada semana, así, con todo y al hueso, no es solamente el diagnóstico, sino también la hoja de ruta. Te agradecemos este rato con tu programa aquí con La García en la M750.
Un abrazo.
Alicia Castro.